Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Y desde espacio seguimos adelante, seguimos perseverando. El otro día recordaba a Paola del Bosco cuando me hablaba acerca de lo que fue el aniversario número 20 de Asignatura Pendiente. Y hablaba del valor de la esperanza y el valor de la perseverancia, ¿no? Y si bien, si uno puede decir hay perseverancia en este programa, porque está ya hace 27 años en el aire, una de las cosas que también podemos decir que hay que perseverar para nosotros seguir adelante en este país, tanta gente que se está yendo y tantos jóvenes que se están yendo, que genera mucha angustia, mucha preocupación y mucha ansiedad, ¿no? Sobre todo los que están en los últimos años del secundario, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Y la verdad que no es fácil, y uno dice, bueno, hay tantas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, y este año es el lo que nos queda, ¿no? De acá. Ponele, pongamos noviembre, como mucho diciembre, va a ser un tiempo en donde van a estar escuchando aquellos candidatos que están después el año que viene, ya desde el verano, desde marzo intensivamente, ya empezando a especular y preocuparse por lograr una banca, sea un concejal, sea un diputado provincial, nacional, sea un candidato a gobernador o intendente, ¿no? Es muy difícil que empiecen a escuchar el año que viene. Así que por eso es que desde este espacio abordamos temas que nos interesan y nos preocupan, e intentando también ser un puente entre aquellas instituciones que están trabajando comprometidamente, y también un abrazo partido. Una de ellas es ASDRA, la Asociación de Síndrome de Down de la Argentina, y también la Fundación Claudina Tevenet, el Centro Claudina Tevenet, ambos que están comprometidos con lo que es la discapacidad en nuestro país, y buscando enfocar la discapacidad desde el punto de vista de todo el potencial que tienen, tanto los chicos, los adolescentes, lo importante que es la prevención y la estimulación temprana, ¿no? Desde muy chiquititos, cómo después trabajar lo que es la educación y también lo que tiene que ver con la salida laboral, ¿no? Así que hay tantas asignaturas pendientes que tienen que ver en discapacidad, y como decimos, se van a estar preocupando por otros temas, pero hay que darle voz a quienes están realmente preocupados y comprometidos como estas instituciones. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de estar dialogando con Pedro Crespi, que es director de justamente la ONG ASDRA, Asociación de Síndrome Down de la Argentina, y que tiene ya hace muchos años un gran compromiso, que están trabajando incluso también con los hermanos, con los padres, las madres de los chicos y adolescentes y jóvenes con discapacidad, y también con los hermanos, ¿no? Que me parece sumamente importante darles contención, orientación, apoyo, y que tengan un espacio y actividades integradoras, como es lo que hemos realizado desde Jóvenes en Acción en varias ocasiones con la ONG Olimpiadas Especiales. Así que después vamos a estar también en el segundo bloque dialogando con María José Misioni, directora de el Centro Claudina Tevenet. Así que, bueno, también vamos a estar dialogando sobre las últimas noticias que hay de parte del gobierno, de cómo han hecho ajustes, ¿no? En tantos temas que a veces parecen que no tienen importancia, pero en una área tan importante como la discapacidad se dieron el lujo de hacer ajustes, y también están poniendo el palo en la rueda para todo lo que tiene que ver con el certificado de discapacidad, bueno, para tramitar el certificado, pidiendo en algunos casos la renovación. Así que, bueno, de este tema vamos a estar hablando. ¿Qué tal, Alejandro? El doctor Alejandro Sicardi, que colabora también aquí en el programa. ¿Cómo estás, Ale?
Buenas noches, Carmen. Un placer estar nuevamente acá. Y un tema muy interesante. Creo que, como bien mencionabas anteriormente, el gobierno tiene que tomar un rol muy activo en esto, porque la discapacidad es una prioridad y le están dando importancia a otras cosas como las figuritas. Me parece que en este momento tenemos que estar dando prioridad a la gente discapacitada, que es un tema prioritario en cualquier país.
Sí, el otro día hablaba con una de las jóvenes que trabaja y atiende a chicos con discapacidad, con autismo, con problemas que tienen que ver con enfermedades neurológicas sumamente complejos y desafiantes y difíciles para el día a día de cada una de estas familias, y cómo están retaseando el tema y atrasando muchísimo el tema de los pagos, de toda la labor de los profesionales, que son los que están ayudando a las mamás y a los papás en esta labor que con tanto amor y cariño muchos hacen, donde los chicos salen adelante dentro de sus posibilidades, pero que necesitan el apoyo profesional, ¿no? Entonces, que estén jugando y que estén realmente hablando de, haciendo reuniones de gabinete, o de, no sé, de el área de economía, qué pasa con las figuritas. A ver, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, ¿no? Esto nos habla de también el nivel que estamos teniendo en el gobierno de autoridades y cómo le están dando valor a temas que son intrascendentes y esta problemática que afecta muchísimas familias, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país. Y realmente es injusto y da muchísima bronca. Y bueno, y todo este tema de los certificados de discapacidad, que sabemos, Alejandro, que es todo un tramiterío y que a veces están con casos de discapacidades que son definitivas, pidiendo renovación de trámite cuando se sabe que no hay posibilidad de que se revierta. Entonces es una cosa de locos, ¿no? Y el otro día escuchaba un diputado que decidió sacar un proyecto para declarar el día, no sé si era del salame, del jamón crudo, de tal lugar. ¿Viste cuando decís Congreso de la Nación? Congreso de la Nación. Estamos hablando Cámara de Diputados. Y si no me equivoco, es un diputado oficialista que tiene supuestamente sensibilidad social. Entonces, estas cosas sacan la paciencia, sacan el humor, pero bueno, hay que seguir dándole el espacio a estas organizaciones porque son las que están escuchando a estas familias, a las mamás y las papás ahí desesperados y se sienten que no tienen voz, ¿no? Y que esto no puede ser que suceda. Obviamente en los medios oficialistas de esto no se habla y no tienen espacio, y eso no es justo, ¿no? Hay para tanta pavada junta hay medios de comunicación habilitados, pero para temas profundos y serios como estos no. Me parece que ya se está comunicando Pedro Crespi. Pedro, ¿estás ahí? Director Ejecutivo de ASDRA. ¿Cómo estás? Carmen Sicar, desde Radio Cultura, en Asignatura Pendiente, te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Buenas noches. Un gusto el contacto.
¿Qué tal? Bueno, estoy ahí con el doctor Alejandro Sicar, abogado, que también, bueno, sabe de bueno, todos estos temas, preocupado y comprometidos, ¿no?
Sí, buenas noches.
Pedro, no sé si estabas escuchando. Estás muteado, Pedro. No te escucho.
Ahí estoy.
Okay.
Ahí estoy.
Estábamos recién hablando, ¿no? De cómo es importante dar voz a las instituciones que están trabajando en el día a día, que están escuchando a las mamás, a los papás, a los profesionales que están vinculados a la discapacidad y que realmente sienten una impotencia y una angustia. Mm. Que no hay derecho, ¿no? Como recién Alejandro decía, se están discutiendo temas de álbumes de fotos de figuritas, álbumes de figuritas del Mundial y no sé qué, y cosas importantísimas como las que tienen que ver con la discapacidad se dejan de lado o se les retrasan temas de los pagos para los profesionales. Contanos el contexto, qué es lo que está pasando hoy para que los oyentes también sepan, ¿no?
Seguro, buenas noches. Y primero quiero rescatar una situación. Vos mencionabas la cuestión de las figuritas, ¿no? Por dónde pasa la discusión y la discusión que tenemos, por ejemplo, las organizaciones que trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad. Nos gustaría, por ejemplo, saber, ya que se viene el Mundial, cuántos hinchas con discapacidad hay en la Argentina, porque no hay datos oficiales respecto de la cantidad de personas con discapacidad que hay en el país. Tomo esta imagen que es simpática, pero en realidad es irónica adrede y es aguda porque es muy difícil poder trabajar en políticas inclusivas, responsables, si no partimos de una foto de la realidad de cómo viven las personas con discapacidad. Yo lo que sí te puedo decir...
Y esto se vincula con el censo, ¿no? El último censo.
Esto se vincula con el último censo. Fuimos muchas las organizaciones que pedimos que se incluyera una pregunta en relación a la discapacidad. al INDEC, y esto no sucedió, pero sí les puedo comentar a ustedes, Carmen y Alejandro, que nosotros, por ejemplo, desde ASDRA, desde una práctica de innovación social, llevamos adelante la campaña Síndrome de Números, que era un registro que invitaba a que las personas con síndrome de Down que habitan en la Argentina se pudieran inscribir y nos dejaran algunos datos para tener algunas métricas respecto de cómo vivan. Tuvimos 5.000 contactos. Y algunos de los guarismos que nos dejó esta encuesta son bastante elocuentes respecto de cuál es la situación, al menos de personas con síndrome de Down. Por ejemplo, el 66% de las personas que dicen no tener certificado único de discapacidad en nuestro país son niños. El 17% de los niños no inició el sistema educativo formal. Uno de cada dos adolescentes con síndrome de Down no va hoy al secundario. Cerca del 90% no, de los adultos con síndrome de Down no tiene formación para el empleo, no trabaja. Entonces, cuando vos me preguntabas, Carmen, muy bien sobre la situación, y la situación está bastante cerca de estos datos, es decir, es muy importante que nosotros entonces podamos partir, como establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con números, con datos reales acerca de cómo vive este colectivo, y a partir de allí atender situaciones que son urgentes para su promoción y el reconocimiento de su dignidad.
Totalmente, y en este sentido da muchísima impotencia, ¿no? Porque este reclamo de que, por ejemplo, esté presente en el censo, no es que se planteó una semana antes del censo, se venía ustedes impulsándolo, lo venían impulsando ya desde hace tiempo este reclamo, ¿no? O sea, no es que pueden decir, ah, pero me lo pidieron a último momento, no.
Esta es una cuestión histórica, y tal cual, muchas organizaciones lo vinimos mencionando con antelación, pero creo que nos debiera llevar al conjunto de la sociedad y sobre todo a la clase dirigente a reflexionar qué lugar tienen las personas con discapacidad en nuestra sociedad, en nuestra cultura también. Estamos hablando de una población aproximadamente de 5 millones de personas en nuestro país, y recordemos que en el mundo hay cerca de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, evidentemente, acá no hay una correlación entre la cantidad de personas que tenemos y la incidencia que tienen, por ejemplo, en la agenda política. Más allá de que cualquier persona, más independientemente de la cantidad que sea cada colectivo, merecen un reconocimiento y un reconocimiento también de su dignidad y gozar de tus derechos de manera plena. Pero en relación a la discapacidad, verdaderamente es muy llamativo esta cuestión y creo que nos tiene que llevar a una profunda reflexión.
Pedro, ¿qué estimación tiene usted de cantidad de casos de síndrome de Down que hay en la Argentina actualmente?
En la Argentina, según estimaciones que nosotros tenemos, nacían hasta hace unos años una persona cada 1.200. Cada 670 nacimientos. Hoy estamos más cerca de una persona cada 1.000 y nosotros tenemos la sospecha que esto se debe fundamentalmente a el avance de los abortos selectivos. La eugenesia, concretamente los abortos eugenésicos. Que esto nos preocupa mucho porque también tiene relación con una práctica discriminatoria, porque muchas veces cuando una persona se entera o una pareja que su hijo tiene un diagnóstico cuya condición es la discapacidad, opta por esta decisión. Nosotros tenemos hoy un proyecto en el Congreso de la Nación que ya tiene media sanción por parte del Senado. Estamos esperando que diputados avance, que tiene relación con una ley de diagnóstico humanizado, donde lo que se pretende es que se dé en todas las provincias no solo una capacitación a los médicos para que tengan formación y la capacidad de brindar información completa, veraz y actualizada en relación al síndrome de Down, sino también que articulen con las organizaciones de familias. Creemos que las organizaciones de familias tenemos mucho para aportar en este sentido, para mostrar un mensaje esperanzador. esperanzador, realista, aquellas parejas o matrimonios que se enteran que van a recibir un bebé con síndrome de Down, y me parece que ayudaría mucho también para que se pueda debatir y reflexionar sobre este tema, y esto está hilvanado con lo que decía anteriormente. Creo que muchas veces nuestra sociedad se merece algunos debates que tienen que ser profundos acerca de cómo se relaciona con el colectivo de personas con discapacidad, en concreto con la persona con discapacidad.
Una de las cosas que también vamos a aprovechar para plantear son preocupaciones que están teniendo vinculadas al tema de los trámites para sacar los certificados de discapacidad. No sé si están pidiendo renovación, qué obstáculos están teniendo, y por último también la problemática que están enfrentando con el tema de el retraso en los pagos a los profesionales, la no actualización de los, supuestamente, claro, con toda la inflación altísima que tiene que está habiendo, bueno, que tienen que tener también los profesionales que están trabajando y dedicándose a ayudar, a motivar, a empoderar, a estimular a los chicos y adolescentes con discapacidad.
Sí, en primer lugar, respecto de los certificados únicos de discapacidad, sí, hay muchos inconvenientes para que se otorguen y para que se renueven. Para que tengamos una idea, muchas de las juntas que hay en diferentes puntos del país tienen personal que no está capacitado para a tales efectos. Cuando uno dice no está capacitado, por ejemplo, tiene un desconocimiento de ciertas prácticas accesibles que ayudan, por ejemplo, para que cuando una persona con discapacidad o una familia se acerca, puedan resolver de manera adecuada su trámite. Por ejemplo, que las indicaciones sean accesibles, que estén en lectura fácil para una persona con discapacidad intelectual, que también estén formados y capacitados respecto de qué es lo que se le debe pedir a las familias, porque muchas veces hay variables que se cruzan, no tienen bien en claro cuáles son, por ejemplo, los antecedentes médicos que se deben pedir. Es decir, falta una unicidad de criterios. Desde la dirección competente de la Agencia Nacional de Discapacidad, hay una buena voluntad, por ejemplo, en ese sentido de su director, quien lleva adelante estos trámites, pero muchas veces lo que falta es que sea efectiva esa capilaridad para que evidentemente se generen los cambios que se precisan. Entonces acá hay un problema muy grande que, más allá de la Agencia Nacional de Discapacidad, requiere un compromiso político serio para que esto se vaya transformando. Y en segundo lugar, respecto de las prestaciones, es muy preocupante porque la inclusión requiere apoyos y generar una red de apoyos, y este es el trabajo que hacen de manera extraordinaria muchos profesionales, por ejemplo, muchas personas que son agentes de apoyo. Hoy pensemos que en la Argentina hay profesionales que están cobrando a 90 o 120 días por las prestaciones que brindan, por los servicios de apoyo que brindan. Pensemos que estamos con un promedio de 8 puntos de inflación mensual. Es decir, que en 4 meses estamos hablando de un 32% de inflación. Imaginémonos quién hoy en la Argentina puede vivir con un salario o un ingreso que al momento de cobrarlo incluso vale 32 puntos menos de el trabajo que dio en su momento. También esto genera mucha preocupación, sobre todo en las familias, porque claro, hay prestadores que no pueden continuar con su trabajo porque optan también por prescindir de estas actividades, tratar de buscar desarrollo laboral en otras instancias porque no pueden vivir, y se pierde recurso humano, capacitación, personas que tienen una alta vocación. Y también esta es la complicación que tienen los centros que prestan apoyos para la inclusión. Es muy difícil que ellos puedan seguir adelante porque también tienen que sostener una estructura, equipos de trabajo, y es lógico que sus empleados quieran cobrar y que quieran cobrar un sueldo que está actualizado al ritmo de la inflación. Claro. Pero la verdad es que se les hace muy difícil porque el dinero les entra tarde y cuando les entra desactualizado.
Sí,
y todo sube.
Exactamente, por eso la situación es como desesperante, y realmente sabemos que hay algunos que están optando por no atender más. De hecho, esto pasa también con las prepagas médicas, que hay médicos que antes atendían, ahora no, o ahora te dicen, bueno, yo atiendo, pero en privado, ya no atiendo más.
Mira, recién, Carmen, perdóname, vengo de una reunión con organizaciones de todo el país, de la Red Argentina de Familias de Personas con Trisomía 21. ¿Y qué te dicen? Que, por ejemplo, las obras sociales nacionales más o menos se han ido regularizando, pero, por ejemplo, las obras sociales provinciales hay un problema enorme porque todavía no han ido actualizando sus pagos. Y después tenés algunos casos particulares donde el tema no avanza, depende de qué tipo de obra social tenés, no voy a mencionar ahora la denominación, sí, adrede, pero es un tema que hay que seguirlo muy de cerca y que nos preocupa mucho. Y toda nuestra solidaridad para quienes trabajan en los centros y quienes prestan apoyos.
Y exacto. ¿Y qué tiene que pasar para que esto se revierta?
Voluntad política, decisión. Esto es fundamental. Voluntad política, son años y años que se viene hablando de darle el lugar que requiere y merece el colectivo de las personas con discapacidad. Venimos hablando con un discurso muy fuerte de inclusión en muchos ámbitos, de diversidad, pero del dicho al hecho hay un trecho importante, y acá lo que se requiere es voluntad política, y también revisar cuáles son las maneras en que el Estado hace su inversión social. Es decir, esto es un debate también que nos merecemos, ¿no? Es decir, ¿dónde están las prioridades de la Argentina? Nos vamos a estar trabajando realmente y apoyando a las personas que son más vulnerables, que son más frágiles, que tienen que estar en primer lugar, o vamos a estar también a veces malgastando recursos en cuestiones que son que no son urgentes, que no son prioritarias. Este es un gran debate que merece la política argentina y que las organizaciones de la sociedad civil lo pedimos con insistencia.
Me imagino. Bueno, vamos a aprovechar que ya la tenemos en línea para hacer como el pase de entrevistas, pero me parece que además este enlace de representantes de instituciones tan importantes como ASDRA y el Centro Claudina Tevenet también puede ser sumamente enriquecedor. Así que vamos a saludar a María José Misione, que es la directora ejecutiva del Centro Claudina Tevenet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María José? Un gusto tenerte en la asignatura pendiente en Radio Cultura. Estoy aquí acompañada por el doctor Alejandro Sicardi. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Carmen, muy bien, muchas gracias por abrir este espacio. Buenas noches, Alejandro, Pedro.
Buenas noches.
A vernos. ¿Cómo estás?
Me imagino venía que estabas escuchando, ¿no?
Pedro. Sí, estaba escuchando, venimos compartiendo y comentando en distintos espacios quienes venimos acompañando a los profesionales, a los centros, quienes estamos involucrados en la incidencia y en la comunicación de lo que pasa hoy en el sector de atención a personas con discapacidad. Así que gracias por abrir este espacio para visibilizar, para seguir pensando juntos, porque realmente estamos viviendo un momento crítico. Yo pensaba, puntualmente estoy hace 15 años en la Dirección General del Centro Claudina. El Centro Claudina hace 30 que desarrolla actividad y que acompaña el desarrollo de niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Y en estos 15 años hemos desarrollado diversas estrategias, ¿no?, herramientas para articular este mecanismo que en algo anticipaba Pedro, ¿no? Esto de estos mecanismos administrativos del sistema de reintegros que rige en nuestro país a través del Sistema Único de Prestaciones, que es un sistema muy desafiante en su mecanismo de funcionamiento habitual, ¿no? En estos 15 años hemos ido desarrollando la posibilidad de sostener la obra, ¿no? Creo que todos los que estamos involucrados en la atención a personas con discapacidad desde los centros tenemos el desafío de administrar un sistema de reintegros ya de por sí, por default, digamos, trabaja con este retraso, ¿no? Esto de 60, 90 o 120 días. Pero esos mecanismos y esos desafíos parecieran siempre superarse, ¿no? Y la crisis que vivimos en el último mes, esta semana justamente estamos cumpliendo este mes, ¿no?, de retraso, de interrupción de los pagos de la Superintendencia de Servicios de Salud a los servicios. Y Carmen, para que te des una idea y con algunos números concretos, nosotros estamos terminando de cobrar la prestación del mes de mayo, En el Centro Claudina TVNET atendemos a 400 familias con equipo, con 230 profesionales. Es decir que nuestro compromiso es el pago de sueldos y honorarios a 230 profesionales que en el mes de mayo brindaron la atención interdisciplinaria a estas 400 familias, chicos y chicas con discapacidad. Hoy nosotros estamos cobrando entre un 80 y un 85% de la prestación que dimos en el mes de mayo.
Es una locura.
Fíjate vos que en el mes de mayo todavía, Carmen, no había aumentado el nomenclador nacional, que hizo su aumento en el mes de junio. Por lo tanto, estamos cobrando con todo este tiempo de retraso y con una interrupción grave en el mes de agosto, estamos cobrando prestaciones que todavía no están actualizadas. Y como te imaginarás, los sueldos y los honorarios de todos nuestros colegas sí fueron aumentados, porque en este contexto inflacionario sería imposible, si ya nos cuesta armar equipos interdisciplinarios, imagínate si desde el mes de mayo no hubiéramos operado ajustes en los sueldos y los honorarios. Es decir, que técnicamente nosotros estamos administrando recursos para haber sostenido los aumentos de salarios de todo el personal de planta permanente, de estructura, de gestión, de administración, de orientadores de sala. Nosotros tenemos dos sedes, dos centros educativos terapéuticos, así que allí todo un plantel permanente de profesionales en relación de dependencia. Todos esos sueldos por convenio aumentaron respectivamente. Luego nosotros hicimos los aumentos correspondientes al mes de junio, al mes de julio del nomenclador nacional, pero nada de eso todavía está siendo cobrado. Esta es la situación crítica de las organizaciones. Y con esto venimos trabajando, pues yo te decía, fuimos a fuerza de profesionalismo, de técnica, de creer y de abogar por el sistema de derechos, porque por cada prestación que no se brinda hay un derecho que se vulnera. Por lo tanto, para las organizaciones de la sociedad civil, la responsabilidad no es de la sostenibilidad como en el sector productivo, que es la búsqueda de la rentabilidad. La sostenibilidad es sostener la vida de la obra, sostener la vida de la organización. Que hoy los chicos y las chicas tengan un lugar para venir y pasado mañana también.
Exacto.
Garantizar ese sostén, ¿no?
Uh-huh.
Y eso con este mecanismo de reintegro tan difícil. Así que sí, realmente la situación amerita que todos y todas estemos muy, muy presentes, muy trabajando en esto.
Y muy unidos y uniendo esfuerzos en
uniendo
este sentido,
fuerzas.
¿No?
Uh-huh.
Si les parece, Alejandro, vamos a ir a una pausa musical y después volvemos a estar, aprovechamos para despedir, porque sabemos que tiene familia y Pedro está trabajando todos los días a full, así que te agradecemos, Pedro Crespi, tus palabras, tu reflexión y tu compromiso. Así que desde ya, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por difundir y una alegría para mí escuchar a María José, con quien compartimos también el espacio de la Alianza Ahora, nuestras organizaciones, y hacemos un trabajo lindo, articulado y sostenido con todo lo que sabemos lo que cuesta la cooperación en la Argentina.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Pedro.
Vamos a escuchar un tema musical. Lo eligió Oleo acá, el operador técnico. Y después volvemos. Estamos dialogando con María José Misione, que es la directora ejecutiva del Centro Claudina TVNET.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Continuamos, estuvimos recién dialogando con Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA, la Asociación de Síndrome de Down de la Argentina, y seguimos reflexionando sobre este tema que tiene que ver con la inclusión y con dar respuestas a las asignaturas pendientes que tiene nuestro país en todo lo que tiene que ver con la discapacidad y con el esfuerzo y el compromiso y la garra que le ponen en el día a día los chicos por superarse, por tratar de, como esponjas, aprovechar todo lo que se les da desde la familia, desde los profesionales, de superarse dentro de sus posibilidades y con tanto amor y tanto cariño como requieren, como necesitan y como se merecen, ¿no? Entonces vamos a seguir dialogando con María José Misione, directora ejecutiva de Fundación de Centro Claudina Tevenet, pero antes de yo hacerle alguna pregunta, Alejandro Sicardi, el doctor Alejandro Sicardi tenía una para hacerla, así que aprovechamos, Alejandro.
Estaba preguntando, digamos, cuál es la respuesta que está teniendo actualmente el gobierno ante esta situación.
Bueno, el organismo oficial con el que nosotros dialogamos, digamos, es la Agencia Nacional de Discapacidad y la Superintendencia de Servicios de Salud. Esos son los organismos oficiales que dependen directamente del Gobierno Nacional, en el caso de la Superintendencia, del Ministerio de Salud. En este momento, puntualmente respecto de la situación de interrupción de los pagos, están volviendo al circuito de pagos, está terminando con lo que fue la liquidación 68, la liquidación del mes de agosto, y se están terminando de poner al día con esa interrupción del mes de agosto. Y están comenzando muy paulatinamente a entrar los pagos correspondientes a la liquidación 69, que es la del mes de septiembre, que, como te decía antes, doctor, corresponden a prestaciones dadas en el mes de mayo y ahora entonces en el mes de junio. La respuesta que tenemos es una respuesta muy escueta, una respuesta que no alcanza, porque en definitiva tampoco da las razones de qué fue lo que pasó. Y por lo tanto, cuando uno no sabe, cuando uno no tiene el diagnóstico, tampoco tiene visibilidad y posibilidad de anticiparse y de proyectar medidas que aseguren la continuidad hacia adelante. Así que la situación, por eso digo, es preocupante en el sentido de que no hay una respuesta clara ni respecto de lo que ocurrió, ni respecto de las garantías para que esto no vuelva a ocurrir.
Está bien, creo que es claro y bueno, esperamos soluciona rápidamente, ¿no? Porque la verdad que es una situación que viene con un atraso muy grande y justo en temas como estos tiene que haber una política muy clara de acá en adelante para realizarlo.
Y sí, más con la inflación que está habiendo tan alta, ¿no? Porque una cosa es una demora y otra cosa es una demora que no se cobra con intereses. Y
claro, no solo que no se cobra con intereses, sino que además en algunos casos no se pueden cobrar retroactivos respecto de ajustes. Es muy complejo el sistema de facturación porque es complejo el sistema de reintegros. Yo digo que esto que pasó en el mes de agosto es la punta de un iceberg muy profundo, que es en verdad la estructura del Sistema Único de Prestaciones. Así que creo que es una alarma más que se encendió a otras, ¿no?, lucecitas que ya se venían encendiendo y que nos venían mostrando la fragilidad del sistema. Ahora hay que ir a lo profundo, ¿no?, y ver realmente si este Sistema Único de Prestaciones, si esta ley 24.901 es la ley y es el sistema realmente que aborda la problemática de la discapacidad hoy en la Argentina en el marco de la Convención Internacional de Derechos, o si la demanda es hacia un cambio en este sistema, ¿no? Sí, doctor.
Habría que acortar los plazos de los reintegros, porque esto realmente es clave.
Es insostenible, sí, eso es insostenible. El sistema, ¿no?, el sistema de reintegros, si bien a partir de los últimos años en los que esta cuenta del Banco Nación, que es una cuenta en la cual que está auditada, digamos, también por la superintendencia, y es la cuenta del Banco Nación a la cual las obras sociales y prepagas digamos, hacen los depósitos y retiran los fondos de la inversión que hicieron en discapacidad, en la atención a personas con discapacidad, y eso agilizó y transparentó un poco la cosa. De todos modos, sí, como decís, lo que hay que reforzar y aceitar es el mecanismo de reintegros, porque en este contexto es imposible sostenerlo. Como mencionabas, Carmen, hace un ratito, y creo que Pedro también lo mencionó, hoy un limitante fuerte que estamos teniendo es armar equipos interdisciplinarios con profesionales que decidan trabajar en las áreas. Ustedes saben que hace poco tiempo estuvimos trabajando con las universidades, estudiando un poco qué es lo que estaba pasando con si se recibían menos, ¿no? Un poco la pregunta que nosotros hacíamos es algunas áreas claves como el área de terapia ocupacional, el área de fonoaudiología, el área de kinesiología, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Entonces nos fuimos reuniendo y en verdad los decanos de las universidades nos decían, no, estadísticamente no tenemos menos alumnos que se reciben. La cuestión es que no están eligiendo la especialidad de trabajo en discapacidad. Y están yendo hacia otros ámbitos de trabajo, al ámbito de trabajo privado, de trabajo con desarrollo normotípico, en otros espacios de trabajo. Entonces, ahí lo que nos está pasando es que el sector de atención a personas con discapacidad, por las características de lo que estamos mencionando, por los bajos aranceles, no viene siendo un sector que se pueda desarrollar desde el armado de equipos interdisciplinarios. Eso es un problema que realmente yo creo que hoy no estamos tomando clara dimensión de qué es lo que está pasando, ¿eh? Porque los centros y los equipos, digo, el trabajo en la interdisciplina, en el abordaje de los tratamientos para personas con discapacidad, hay bibliotecas enteras que lo desarrollan. Es por ahí, ¿no? Uno diría, es a través del armado de equipos interdisciplinarios, y hoy no lo estamos pudiendo hacer.
¿Y qué propuestas están en este encuentro, ¿no?, con autoridades de las universidades donde se están cursando estas carreras? ¿Qué respuesta están teniendo? ¿Si hay quizás alguna posibilidad de acercamiento o de prácticas o de pasantías?
Totalmente.
No sé, algo como para revertir esta situación. Porque una de las cosas que pasa en nuestro país es que diagnósticos existen, ¿no?, de la pobreza, de los problemas de salud, de vivienda, de los déficits que hay y los cambios que se requieren para también tomar medidas en cuanto a que las pymes puedan contratar a personal, ¿no?, que están teniendo en la industria del juicio, que está haciendo estragos. Pero hay que ir como ya más allá, ¿no? Y dos cosas te quiero preguntar. Una es esto, ¿qué pasos están dando en estos encuentros con las autoridades de estas universidades que tienen estas carreras, que son las que ustedes están necesitando tener una formación sólida? Hablando con una de las profesionales que trabaja como musicoterapeuta con chicos y familias con discapacidad, nos decía, ¿no?, que realmente el desgaste emocional es muy grande. ¿no? Físico, intelectual, de buscarle la fuerza, la garra, porque no es sencillo. Y si encima está mal remunerado, mucho más complicado, ¿no? Entonces, creo que hay dos caminos, ¿no? Uno, trabajar con las universidades y con las carreras. Y por otro lado, como dije también al comienzo del programa, todos los que van a estar, si bien vos decías hay leyes, hay cosas que cambiar y que modificar, van a tener capacidad de escucha, María José, de acá a fin de año. El año que viene no escucha más nadie, ¿eh? No escucha, ya están con unas antiparras, unas anteojeras, que realmente lo único que van a estar pensando, y lamentablemente esto a veces pasa en muchos partidos políticos, no digo que todos, pero muchos, que solamente empiezan a trenzar y ver cómo van a acceder al puesto que están anhelando. Entonces, de acá a fin de año son meses realmente importantísimos para generar esta capacidad de diálogo y de plantear cosas concretas. Bueno, se necesita tal ley, se necesita esta modificación, se necesita este sistema para la atención en discapacidad, para el pago. No sé si esto lo están teniendo en cuenta desde esta red de instituciones que están agrupadas.
Sí, tanto desde el Centro Claudina, esto que vos mencionás son para nosotros dos objetivos estratégicos institucionales. Vos mencionás la comunicación y las redes interinstitucionales en el caso del mundo académico con las universidades. Esto es un objetivo estratégico nuestro. Y lo otro, lo que tiene que ver con la incidencia en políticas públicas, que es otro objetivo institucional. En el marco del objetivo estratégico incidencia en políticas públicas es que generamos la alianza para la reflexión y la acción con las organizaciones de la sociedad civil que te hacíamos mención con Pedro hace un ratito. Allí estamos, ASDRA, Centro Claudina, ADEI, Panacea, Granja Andar, Fundación Nosotros, La Usina, de quién me estoy olvidando, Fundación Discar. Bueno, allí estamos concentrados para la incidencia en políticas públicas, con un trabajo fuerte de armar mesas de diálogos, participar de espacios de conversación, participar, por supuesto, en el trabajo con mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Discapacidad. Nosotros estuvimos presentes en lo que fue la última consulta en relación a la modificación de la Ley 24.901. Presentamos un trabajo que después incluso te lo puedo hacer llegar. Es un trabajo de propuesta en esto que vos bien marcás, ¿no? Es decir, bueno, el diagnóstico, un poco lo tenemos, podemos acordar, ahora empezar a trabajar en propuestas. Así que hacia allí estamos en el marco de Alianza Ahora y desde el Centro Claudina también. Y en lo que decíamos del trabajo con las universidades, el Centro Claudina es un centro formador. Nosotros creemos en la formación como un aporte a la trama social, ¿no? Así que allí trabajar con las facultades para que los jóvenes profesionales y los estudiantes puedan hacer sus etapas finales de formación con nosotros en una práctica profesional o preprofesional ya en campo. Pero bueno, esto siempre respetando también que es un profesional en formación y claro, que por lo tanto la institución tiene que brindar, ¿no?, espacios de reflexión, seminarios, tutorías, que esto es lo que... Por lo tanto, como te digo, esto implica también un desafío para las instituciones, ¿no? ¿Cómo claro, entrar en diálogo con los jóvenes profesionales o preprofesionales? Bueno, en definitiva, esos son dos objetivos estratégicos que hay que seguir trabajando, porque como decís, esto es abogar por los derechos de las personas con discapacidad, y entendemos que es en el tiempo de la política, ¿no? De la voluntad política de tomar estas decisiones. Así que así es.
Por eso, por eso te decía, a veces uno dice, bueno, hay que pensar desde los que están hoy por hoy en el poder, ¿no? Pero ya en función de el año que viene, haya paso o no haya paso, que va a ser un año electoral, es un momento como para poder sentarse a dialogar y a generar estos espacios en los distintos partidos políticos y donde digan, bueno, este es el camino, necesitamos como proyecto país, ¿no? Más allá de las cuestiones puntuales que puedan llegar a tener de diferencias, una mirada a corto, mediano y largo plazo, y es algo que cuesta tanto en nuestro país, cuesta tanto que se sienten a derogar, mira, estas son las cartas sobre la mesa, esto es lo que hay que hacer, sea quien esté en el gobierno, pero tienen que ponerse toda la garra, el compromiso, y esto, los chicos, las personas con discapacidad tienen los derechos y tiene que ser realidad, más allá de quién gane, ¿no?
Eso sería una política de Estado.
Exacto, una política pública a largo plazo, una política de Estado, sí. Sí. Y en esto la Agencia Nacional de Discapacidad tiene una responsabilidad muy grande, y realmente nosotros demandamos respuesta por parte de la agencia. Se han producido estos encuentros, ellos están haciendo un trabajo interesante en algunas áreas, ¿no? Ustedes conversaban hace un ratito con Pedro en relación a las juntas evaluadoras para el certificado de discapacidad. Allí hay un debate enorme para dar en relación al certificado único de discapacidad en el marco de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y del modelo social, poder pensar como sociedad en las barreras que hacen que la persona en el intercambio con el medio social necesite apoyos específicos y diferentes en distintos momentos de la vida. Esto implica también repensar el certificado único de discapacidad permanente y para siempre y sin modificación, más allá de que es cierto, como en el caso de las personas con síndrome de Down, que hay una condición que es de por vida y que por lo tanto el hacer pasar a las personas con discapacidad por la situación de reevaluación cada vez hay que revisarlo y hay que pensarlo muy bien para que no sean situaciones traumáticas.
Eso, pero disculpa, sí es cierto, hoy por hoy, sí. Entonces una persona con discapacidad tiene que volver a renovar, o sea, es sí. Una locura. O sea,
sí, lo es,
no tiene ni pie ni cabeza.
Lo es en el sentido de el relato que hacen las familias de una situación que muchas veces es una situación poco grata, traumática, difícil para las chicas y para los chicos. Pero también es cierto, Carmen, que hay que pensar en términos de cuáles son los ajustes razonables en cada una de las etapas de la vida de la persona y cuáles son las barreras que la sociedad tiene que modificar y ya no tanto hacer foco en el individuo. Es decir, hoy pensamos a la discapacidad en el intercambio entre la persona y su medio social. Por lo tanto, la sociedad también tiene que pensar y pensarse desde las barreras que ofrece. Entonces, en ese sentido, el pensar el de por vida supondría también borrar un poco esta posibilidad de repensar cuáles son los apoyos y repensar cuáles son las barreras. Es un tema sensible, complejo, y que como sociedad creo que tenemos que abrir más espacios de debate en relación a estas cuestiones.
Sin duda.
Pero sí, hoy por hoy la renovación es un hecho y no en todos los casos está allanada.
Uh-huh. Sí. Aparte, como hay 5 millones de personas discapacitadas, ¿no? O sea, yo creo que la gente no toma conciencia de la cantidad. Gente discapacitada es un 10% de la población. Y eso amerita que, digamos, que un colectivo tan grande tenga una política de Estado, justamente porque son gente que en muchos casos no se puede valerse por sí misma, porque necesita una atención del Estado, un rol del Estado muy importante, y son gente que si el Estado no tiene un rol activo, prácticamente están dependiendo de una cuestión familiar, o sea, muchas veces no pueden conseguir trabajo, no hay una política para, sacando una ley nacional que establece que el 5% de la inversión pública nacional tiene que ser con gente discapacitada, que tampoco se cumple.
No se cumple. Y de esto se tendría que hablar más, ¿no? De que no se cumple.
Sí, se tendría que hablar más y tendríamos que revisar todos en esto que vos decías de compartir los diagnósticos y también compartir la acción, ¿no? Uh-huh. Todos revisar nuestros ámbitos laborales, ¿no? Esta es una invitación que nosotros hacemos desde el Centro Claudina. Habitualmente tenemos un servicio de prestamiento laboral, tenemos personas con discapacidad intelectual incluidas en distintos espacios de trabajo en las distintas áreas y en las distintas sedes. Y la invitación que siempre hacemos cuando trabajamos con empresas o con organismos oficiales y del Estado y con distintas instituciones es pensar el ámbito laboral actual en el que cada uno de nosotros y nosotras está inserto y pensar Si tenemos colegas, compañeros con discapacidad motriz, intelectual, sensorial, pensar si existiera la posibilidad de incorporar en algún ámbito, ¿no? Seguro. Y desde allí, desde hacernos esa pregunta, ya estamos en movimiento, ya estamos más cerca de cumplir con este cupo y de ser una sociedad más activa en la inclusión.
Bueno, en esto los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande, sí, sin duda, y bueno, desde el otro programa que tengo, Jóvenes en Acción, que estamos celebrando los 25 años, justamente también realizado actividades de integración social, de inclusión, con atletas de Olimpiadas Especiales. Todavía no lo hicimos con Claudina Tevenet, ya algo.
Carmen, quedás comprometida, mirá, acá al aire.
algo vamos a planear y soñar para dar nuestros pasos y nuestro aporte. Así que te agradecemos muchísimo realmente tu compromiso y de todo tu equipo que te acompaña, María José.
Así es, un gran equipo. Muchas gracias, Carmen.
Un abrazo.
Gracias, doctor Alejandro.
Un abrazo grande y bueno, estamos ya finalizando el programa. No se olviden que el jueves que viene tenemos el programa de Jóvenes en Acción, ya previo a la celebración de los 25 años, que va a ser el 5 de octubre. Y el martes que viene nos volvemos a encontrar aquí, en Asignatura Pendiente. Gracias, Alejandro. Nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas en Jóvenes en Acción y el próximo martes a las 20 horas aquí en Asignatura Pendiente. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos. Que tengan todos una muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.